FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
El tema de tierra, no hay otra cosa. Nosotros queremos que reconoce, que se respete nuestros ancestrales, nuestros recursos y nuestras vidas.
Venimos hasta acá porque la parte formosa no nadie le escucha a nosotros. Hubo 4 meses de corte. El hermano Félix Díaz, donde que pide al gobierno que hable directamente con el gobernador, con el hermano Félix Díaz, pero nunca se le escuchó, nunca se le abrió la puerta. Solamente le vivieron criticando, diciéndole que es radical, que izquierdista, un montón de cosas le dijeron al hermano Félix Díaz. Pero él sigue luchando ahora. Viene presentando acá la parte de Buenos Aires y nosotros le estamos acompañando, haciéndole presión sin que él nos pida.
Así que están peleando nuestros hermanos aborigen. Y ella estaba buscando el diálogo, pero no existe el diálogo.
Infancias pobres, 5 siglos igual.
Acá hace 2 días que pasó el festejo diciendo derecho humano, y nosotros reclamando para nuestro derecho, acá a la vista pasaban la gente. No estoy de acuerdo porque para parte nuestra no existe el derecho para nosotros, por eso lo estamos peleando, por eso que estamos poniendo las carpas acá.
Ñañata significa fuerza, tenemos que estar en lucha, con la firme, con atentos para vivir nuestras familias. Ñañata.
Escuchábamos las palabras de la comunidad COM, palabras que no fueron escuchadas por el gobierno nacional y que nadie intentó defender por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner la integridad de esta comunidad. La lucha tiene un contenido explícito: tierra, respeto a la cultura originaria, derechos humanos para las comunidades de los pueblos originarios. Las propiedades de los COM de la Primavera alcanzan unas 6.500 hectáreas. El dato es que el gobierno de Infrance decidió crear un instituto de investigación científica vinculado con las entidades del agro y pretende ocupar un poco más de 600 hectáreas pertenecientes a los COM. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en todos sus discursos de 1 hora y más de 40 minutos que hace diariamente, donde repasa en números macroeconómicos los logros alcanzados a lo largo de su gestión y los 4 de Néstor Kirchner, no menciona nunca el reclamo de la comunidad COM. Lo que no hizo desde hace un año la mandataria fue señalar las muertes de Roberto López y Aixto Gómez y la treintena de heridos que dejó el martes 23 de noviembre de 2010 en la emboscada policial, que puntualiza la represión actual a la que son sometidos la comunidad toba de Formosa. De eso nadie habla. Tampoco lo hizo en sus momentos sobre la campe en Avenida de Mayo y la 9 de Julio, que llevaron adelante los hermanos COM en Capital Federal. Llevaron adelante porque la Cámpora y organizaciones afines al gobierno nacional los desalojaron de la 9 de julio. Recordaba la entrevista que realizamos con Marcelo Balco, donde, con el reflejo histórico del malón invisible de la paz, respecto a la comunidad de los pueblos originarios de 1946 que se atrevieron a venir a Buenos Aires, nos encontrábamos con que se repetía la misma imagen. Claro está que ahora no era gendarmería, sino que era gendarmería y organizaciones sociales afines al gobierno nacional. La pregunta que nos hicimos con Balco, y me atrevo a reproducir, es: ¿terminará igual la lucha de los COM con lo sucedido en 1946? Si uno se queda con el desalojo de la carpa a cargo de los militantes de la Cámpora, podría hacer esa conclusión histórica. Pero ellos, los hermanos COM, siguen luchando. En conferencia de prensa, el día lunes, Félix Díaz dijo: queremos repetir nuestro reclamo hacia el Estado Nacional de que las cosas se agilicen, que se cumplan los compromisos asumidos. Estamos preocupados por muchas cosas que nos pasan día a día y son muy duras.
Señora Presidenta de la Nación, den oportunidad de poder mirarnos la cara. Danos la oportunidad de poder charlar contigo. No nos miren como salvajes, mírenos como persona necesitada de justicia. Nosotros queremos ser constructores de nuestro propio destino, no condicionamiento que el Estado quiere imponer sobre nosotros. Hemos esperado, aguantado durante estos meses. Nos han mentido en muchas ocasiones. Cuando la mesa se conformó, se han comprometido a reunirnos cada 15 días. Y esos 15 días jamás se ha hecho. ¿Por qué? Porque Formosa nunca estaba presente y teníamos que suspender. En muchas ocasiones hemos viajado, hemos dormido en los mejores hoteles, pero nuestras familias siempre están muriendo de hambre. Se ha gastado mucha plata, pero la solución nunca llega. Por eso le pedimos a las autoridades que se renueva esta mesa de diálogo, porque es la única manera para destrabar este conflicto que venimos arrastrando, y que no nos pidan que la provincia se haga cargo, porque es la misma provincia que ha violado los derechos humanos, y la Constitución es la garante de poder hacer cumplir estos derechos constitucionales que nos respaldan. Que no nos pidan que el gobernador se comprometa a resolver estos casos. Que se resuelva en conjunto. Gobierno nacional con la mesa de garante y la comunidad con Potainapocna. Para que sea transparente y que la solución sea duradera. No queremos emparchar esta situación. Han muerto el hermano Roberto López el día 23 de noviembre. Al día siguiente, el 24, muere Mario López, que es un hermano que para mí de gran valor. En Capital Federal lo mataron a un Ferreira. Movilizó muchísima gente. En este caso mataron otro Ferreira en Santiago del Estero. No queremos esas cosas. No queremos que la tierra se pueda cambiar con la sangre de nuestros hermanos. Basta de reprimir por exigir el cumplimiento de los derechos. No queremos derramar más sangre por reclamar un pedazo de tierra. Nosotros se nos han reconocido como pueblo preexistente, por lo tanto, ese derecho se tiene que respetar, que se haga cumplir las leyes. Señores, autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hagan algo, apliquen la ley 26.760 y que no esperen dilatando por las cuestiones burocráticas. Resuelven este problema con suma urgencia y no condicionen nuestra participación. porque nosotros queremos salir de esta situación tan desagradable que vivimos día a día. Estamos realmente muy preocupados por la violencia que está pasando en diferentes provincias. Hermanos que van muriendo sin ser resueltos los problemas.
No queremos derramar más sangre por exigir el derecho de un pedazo de tierra. Lo escuchábamos a Félix Díaz recién, en alusión al asesinato de Cristian Ferreira, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase Vía Campesina, el 16 de noviembre último, a los que le brindó su solidaridad. Estoy con ellos y yo sé que ellos están con nosotros. Díaz agradeció en esta conferencia de prensa el día lunes la presencia de todos, incluida la de los medios de comunicación, a los que calificó de aliados importantísimos que acompañan y divulgan. Y sobre esto dijo: pero hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Nuestro amigo y compañero Darío Aranda le están haciendo una situación muy complicada. No queremos que censuren a los periodistas que trabajan y que difunden la verdad. Queremos que se fortalezcan todos ellos que luchan y defienden los derechos humanos, no importa a qué pueblo pertenezcan, porque esa es la manera de poder crecer como país.
Nosotros no somos asesinos y tampoco no queremos ser asesinos. Y no queremos confrontar con el otro, porque la solución es a través del diálogo. Es la única manera para destrabar esta situación es dialogando. Por eso hemos convocado a los referentes importantes a nivel nacional para que sean garantes de esta mesa de diálogo. Vuelvo a repetir, señora Presidenta de la Nación, cumpla su compromiso y escúchanos. Hemos elevado una carta de audiencia y ojalá que sea urgente la audiencia para que esta situación se destrabe, porque en este preciso momento, cuando se armó la mesa de diálogo, se han comprometido de resolver el tema de los DNI. Los que vinieron desde Formosa hasta Capital Federal han resuelto, pero los que están en el territorio, tenemos como 300 hermanos indocumentados que han hecho los trámites para poder obtener, y están 5 años espera, el DNI para que le llegue en su mano. Cuando hemos denunciado el tema del agua, se instalaron tanques enormes, pero están vacíos. Se habilitó el centro integrador comunitario. Se llenaron de hermanos indígenas ocupando un cargo, pero no tienen recursos para poder usar en práctica ese espacio físico que el Estado provincial abrió para poder superar el tema de la tuberculosis. Ya no queremos esa figura que el Estado genera para poder tapar esta injusticia. Realmente estamos muy dolidos por lo que nos pasa. No quiero seguir denunciando. Me gustaría estar aquí convocando una prensa, pero difundiendo los logros, devoluciones de las tierras, defendiendo la vida de los pueblos originarios. Me gustaría que el Estado se encargue de solucionar estos problemas, que no deleguen a las provincias solamente esta situación de injusticia. Compartamos este trabajo para que todos podamos ser parte de una construcción colectiva que todos anhelamos, un país para todos, que no sigamos contaminando nuestros ambientes, nuestras aguas, nuestra vida, por falta de una comunicación directa con las autoridades que están a cargo en los diferentes espacios que fueron creados para garantizar nuestra existencia. Así que les agradezco profundamente a cada uno de ustedes, a todos los hombres que siguen trabajando. Por favor, articulémonos esta lucha. No queremos que Santiago del Estero siga sufriendo persecución por defender la vida del campesinado. Que esos derechos humanos se restablezcan, los valores humanos. Que no queden impunemente esta situación. Por eso yo, indígena Qom de Potainapocna, me solidarizo con los hermanos del Mocase. estoy con ellos y yo sé que ellos estarán con nosotros. Muchísimas gracias.
Ayer se cumplió un año de la brutal represión a los hermanos Com de Formosa. Ese día fue asesinado Roberto López. Desde ese momento la comunidad, junto a Félix Díaz, líder de esta comunidad, viene llevando adelante una lucha digna y ejemplar, que logró la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y logró sacar a las autoridades nacionales del silencio en el ninguneo en que se mantenían. Randazzo tuvo su foto con Félix Díaz. Y la Cámpora y Gendarmería terminaron de levantar el acampe sobre la 9 de julio. Sin embargo, la mesa de diálogo no logró traer soluciones, y ahí lo escuchamos a Félix Díaz, a la comunidad hasta el momento. Después de los festejos del Bicentenario, las miserias salen a flor de piel y el silencio es parte de ellas. Ingresaba recién a la página de la Municipalidad de Moreno, donde una de las últimas noticias que publicó este sitio web es Información General Pueblos Originarios, la Nación Mapuche en Moreno, y describe la comunidad mapuche aquí en el distrito. Nada dice la página web del reclamo de la comunidad COM, de la represión de hace un año y del silencio silenciado por parte del gobierno nacional, donde, repetimos, Randazzo tuvo su foto y la Cámpora junto a Gendarmería levantaron el acampe la 9 de julio. Ayer la escuchaba atentamente a Nora de Cortiñas y recordaba las palabras de Marcelo Balco, que con tristeza, luego del desalojo de la 9 de julio, comparaba esa situación con lo que había sucedido en la década del 40 con el Malón de la Paz. Siendo rebeldes, no escuchando los comparativos y el espejo de la historia, el día lunes en esta conferencia de prensa se ratificó la lucha constante de los hermanos Com. Un año y las miserias, repetimos, salen a flor de piel y el silencio es parte de ellas. Así iniciamos y comenzamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada.
Nada. llena en tinieblas con flores paguena Gaiti Catarrucho no está cae cacales nataga besarte los pies cinco siglos igual nadie a la luz nadie y la mancañe es tan ganada y su comaña y viro matiguen sayotai tenala sayotai tenala
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado.
Aprobado. Aprobado.
Es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 sí, está aprobado.
Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde.
Y nunca es tarde para comenzar, y estamos aquí en esta radio recuperada, eliminando cartas del correo para poder leer los mails que nos llega a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar y también a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a comenzar revisando el archivo periodístico trabajado por esta emisora, porque recordemos que en una entrevista que le realiza nuestro compañero Rubén Bustamante a Mariano West, en aquel momento candidato a intendente, antes que se realicen las elecciones primarias de agosto, mencionó que había una decisión política de sincerar la planta de trabajadores, esto es, despidos calificados como imprescindibles para oxigenar la gestión en su continuidad. Y vamos a escuchar las palabras del licenciado Mariano West, porque luego vamos a ver las diferentes posturas de los ediles actuales, por ejemplo Damián Contreras, un referente peronista, y luego también a Pablo Lombardi y Carlos Benítez, que van a asumir su cargo el 10 de diciembre, para saber qué posición van a tener respecto a lo que ya se comienza a trabajar en el Consejo Deliberante, que es las jubilaciones anticipadas que va a haber en la planta de personal de la Municipalidad de Moreno. Escuchamos a Mariano West en entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante en el mes de julio, donde todo era clima electoral, las elecciones primarias estaban en juego. Mariano West adelantaba lo que ya empieza a debatirse en el Consejo Deliberante.
La planta de personal hay que revisarla entera y hay que poner una exigencia de trabajo muy grande. Y tiene que estar, digamos, todo el personal en tareas que estén prestando servicios efectivos a la gente, y en eso tenemos que trabajar en conjunto con los sindicatos, y todos tienen que ayudar a la búsqueda de que la planta sea lo menor posible, lo más profesional posible, lo más eficiente posible, y que eso tiene que servir para una mejora tanto de lo que es la escala salarial como los sueldos en definitiva. O sea, tiene que tener mejores sueldos, tiene que tener una buena carrera, tiene que tener sentido, tiene que valer la pena esforzarse, aprender, capacitarse para ascender, tiene que valer un ascenso. O sea que hay que modificar nuevamente toda la escala para que realmente valga la pena la carrera municipal. Son decisiones económicas que hay que tomar, pero de ninguna manera tiene que crecer el porcentaje de servicio en manos privadas. Más bien tiene que tener una tendencia a achicarse y hay que cambiar totalmente la política de personal.
Y ahora vamos a escuchar a un hombre del peronismo, que es Damián Contreras, que va a dar su opinión sobre esta reducción de personal, también entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante. Estamos empezando a escuchar el pasado que dialoga con el presente, porque luego en el transcurso del programa vamos a estar emitiendo la entrevista que realizó hace instantes nuestro compañero Rubén Bustamante con el concejal Carlos López, porque va a ser uno de los temas que se va a instalar en el recinto en el día de hoy en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Moreno. Así que escuchamos la palabra de Damián Contreras sobre la reducción de personal municipal.
Tengo en claro, como buen peronista, que el mejor peronista es aquel que trabaja y que la planta municipal debe ser para los trabajadores municipales, para aquellos que trabajan, para los trabajadores municipales de carrera y para los que tienen cargo político y son parte del Estado municipal. La comunidad de Moreno le tiene que pagar el sueldo a todos aquellos que trabajen. Me parece que no debería haber ningún tipo de duda ni ningún tipo de fijar posiciones en ese aspecto. El municipio necesita gente que trabaje. El que no trabaja no debería pertenecer o no debería recibir un dinero por el cual no está ejerciendo ninguna actividad.
Le agrego o reformo la pregunta. En muchas ocasiones, y la última vez que charlé hace poco con Adriana Palacio, me decía que hay trabajadores que fueron tomados por acuerdos políticos, pero no de ahora, siempre es así. Hay un acuerdo político que el intendente cierra con alguna agrupación y se generan cargos. Lo que yo tengo como duda es si efectivamente hay un sobredimensionamiento de la planta, que puede ocurrir, o lo que viene es una factura política, porque en cualquiera de los dos casos es el trabajador que paga.
Te reitero lo que te decía anteriormente, el trabajador es el que trabaja. Si trabaja, no debería tener ningún inconveniente. Creo que con eso responde a tu pregunta.
Y si hay un hombre que no trabaja y se le paga, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que no trabaja y cobra?
Del que lo conchabó, por supuesto. Esto es elemental, digamos. Hoy, ante la necesidad económica, ante la problemática social que vive nuestro distrito, o sea, por supuesto que puede haber gente que tenga esa necesidad o esa tentación de recibir un sueldo sin trabajar.
No solo en las categorías menores, ¿no? Obviamente, ¿no? Usted lo dijo. No, personal jerárquico también,
por supuesto, pero la responsabilidad de quien lo conchaba. Me parece que, pues digo, Rubén, hay cuestiones en las que no debería caber ningún tipo de duda, ni para la respuesta ni en la actitud. Ahora, que después, esto que decís vos, del sobredimensionamiento de la planta municipal, el si realmente hay gente en esta actitud de lo que estamos hablando, de que haya gente que no trabaja, son cuestiones que la nueva gestión administrativa tendrá que evaluar, tendrá que llevar adelante y tendrá que ver precisamente. También yo no descarto que puede ocurrir, como decís vos, que el departamento ejecutivo haya sobredimensionado la planta con personal que trabaja, pero que por ahí no cumple las funciones que debería cumplir. Digamos, bueno, ahora, convengamos que esa responsabilidad primaria es de quien lleva adelante los destinos de nuestro municipio, y desde ahí tendrá que partir la respuesta adecuada para lo que mucha gente de la sociedad morenense espera. Y nosotros, como concejales, deberemos emitir opinión como es la que te emito ante tu pregunta.
Quien también dio su opinión fue Pablo Lombardi, quien integra la Juventud Sindical, cargo de Facundo Moyano. Es un cuadro político de la CGT. Desde esa perspectiva y como concejal electo por el Frente Justicialista para la Victoria, quien va a asumir su cargo el 10 de diciembre, dio su opinión sobre la decisión política de Wes de sincerar la planta de trabajadores. Esto es, para que te quede más claro, despidos calificados como imprescindibles para dar oxígeno a la gestión en su continuidad. Sobre este tema, Lombardi le dijo a nuestro compañero Rubén Bustamante lo siguiente.
No, hay que ver con qué nos vamos a encontrar todos, digo, ¿no? Porque me parece que
son la continuidad ustedes, pero vamos
no,
a ver.
No, y hay algo que sí es, sí, con qué nos vamos a encontrar todos, digo, ¿no? Porque somos parte de lo mismo, entonces ¿no? La responsabilidad que asumamos la asumimos de conjunto y no de las partes. Con respecto a la discusión de la paritaria municipal, nosotros está claro, desde el lugar que represento, yo no solamente soy de la Juventud Sindical, sino que es el espacio que Mariano ofrece a la CGT, una CGT que se normalizó hace poco tiempo, bueno, también estoy en representación de esta CGT regional, tenemos una postura clara, es decir, nosotros creemos que no podemos no pelear por un derecho que es constitucional, que encima fue una de las primeras medidas que logró Néstor Kirchner a nivel nacional, lo primero, él asume en el 2003 y en el 2004 dice vamos a recuperar la paritaria para todos los trabajadores. Y el tema de la paritaria es una gran discusión, ¿no? Porque si bien sabemos que excede los límites de Moreno, con Mariano lo hemos hablado varias veces, es más, antes de las primarias hubo una medida que tomó el sindicato municipal, la cual la acompañamos porque nos parecía que no había que permitir que se confunda un reclamo genuino de los trabajadores con una instancia preelectoral en donde sabíamos que había mucho que se disputaba en términos de fuerzas políticas que iban a presentarse en esas primarias. La actitud nuestra con respecto a las condiciones esas, me parece que es un tema que hay que agarrar, que es un tema que nosotros tenemos que poder discutir, que el trabajador municipal históricamente, lo vuelvo a repetir, excede la realidad de Moreno, y cuando fue el lanzamiento de la Casa de la Juventud había intendente también de Conurbano y lo planteamos, ¿no? Primero entender que en el trabajador municipal no está el problema, sino que los trabajadores municipales son parte de la solución, los trabajadores municipales son quienes hacen que este distrito funcione.
Es decir, para vos es un tema a discutir brevemente.
No, y es un tema con el que decir que Mariano ya se ha juntado, los compañeros del sindicato, lo hemos hablado, hay una realidad que hay que ver cuál es la planta existente que tenemos, ¿no? Nosotros hay 4.600 trabajadores municipales.
6.300, ¿no?
6.300 no, ese número no, lo están diciendo López, pero es 4.600 el número que nosotros manejamos, habrá que ver.
Habrá que agarrarlo,
sin lugar a dudas hay que ver que esa fuerza que hoy está ahí, esa fuerza de trabajadores que existe, esté en función de las necesidades de Moreno, ¿no? Esté en función de poder empujar cada una de las instancias, ya sean legislativas, ejecutivas, y tienen que entrar al servicio de Moreno. Entonces, primero habrá que ver cómo está esa planta, cómo está distribuida, en dónde están, cuáles son las tareas que se están realizando, de qué manera se están realizando, para poder tener una totalidad, que no se pueden tomar medidas parciales sin ver de qué totalidad estamos hablando, ¿no?
La semana pasada, alrededor de 80 agentes municipales fueron notificados que dejarán de prestar servicios a partir de diciembre, todos ellos en condición de acogerse al régimen jubilatorio. Quien mencionó sobre esta medida y sobre la decisión política de Mariano Wes, su postura fue Carlos Benítez, integrante del Partido de la Victoria, uno de los gestores de la agrupación John William Cook, donde mencionó desde una honestidad que la medida de despedir personal, si la llevara adelante una administración ubicada en la derecha política, sería un escándalo. Lo hizo en el programa Perfiles, quien conduce nuestro compañero Rubén Bustamante, y su opinión la escuchamos ahora para luego seguir analizando lo que va a suceder en el día de hoy en el Consejo Deliberante. Vuelvo a repetir, la semana pasada, alrededor de 80 agentes municipales fueron notificados que dejarán de prestar servicios a partir de diciembre. Todos ellos en condición de acogerse al régimen jubilatorio. Es un tema que va a estar en debate en el día de hoy en el recinto y que vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente y luego en instantes escuchando la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante con el concejal Carlos López, que va a presentar su postura en el día de hoy en el recinto. Escuchamos ahora a Carlos Benítez, concejal electo, que asumirá su cargo el 10 de diciembre, integrante del Partido de la Victoria, referente de la agrupación John William Cook, hablaba con nuestro compañero y decía del escándalo, lo siguiente.
Planta de personal. Si lo hiciera la derecha, esto es un escándalo. Lo va a hacer el gobierno nacional popular que adhiere, ¿no? Mariano Güez a ese gobierno. Va a tener que echar gente. Vos lo sabés.
Esto es lo que se viene planteando. Uh-huh. Desde la campaña para aquí, una...
Coincidí que si lo hiciera la derecha es un escándalo.
Sí, seguramente.
Bien.
Sí, seguramente.
Agradezco tu sinceridad. Bueno, no lo hace la derecha, lo hacen ustedes. ¿Y entonces?
No, y entonces lo que hay que pensar es una... Me parece a mí, por lo menos de la opinión más personal, ¿no?
Correcto.
No sé si tan política. Básicamente repensar el presupuesto municipal. Ese presupuesto municipal tiene que ser blanqueado en el sentido de presentar a la sociedad qué sucede realmente con los números municipales y a partir de eso construir mecanismos que impliquen el menor costo posible en el sentido de pérdida de puestos de trabajo o de lugares, es decir, cómo construimos a cada sujeto dentro del Estado municipal con una tarea que le corresponda y esa tarea en base de un proyecto político y de un programa de gestión que signifique que ponemos en movimiento la mayor fuerza de trabajo posible para mejorar Moreno. Digo, en esa línea intentaríamos trabajar. Ahora, lo que se está planteando claramente, lo plantea Mariano, lo están planteando varios actores del distrito, es que hay que reconocer que esa planta está excedida y que esa planta implica o necesita un sinceramiento y una reducción.
Bueno, ahí escuchábamos las diferentes posturas desde la identidad peronista respecto a los despidos y las jubilaciones anticipadas, tema que se va a tratar en el recinto y que en instantes estaremos escuchando la palabra del concejal Carlos López. Además, en el día de hoy vamos a escuchar la entrevista realizada a Cecilia Argüello, integrante de Barrio de Pie, de Zona Oeste, porque están movilizando en Capital Federal, lo hicieron en la mañana del día de hoy, al Ministerio de Desarrollo Social y luego también se dirigieron al Ministerio de Trabajo en reclamo por la incorporación de miles de desocupados a distintos programas de asistencia social que se encuentran virtualmente congelados. Vamos a estar escuchando la entrevista realizada, pero también volveremos al pasado que dialoga con el presente cuando Jonathan Benítez, integrantes de Barrio de Pie, y Marcelo Costas, integrante del Partido Obrero, mencionaban el resultado de una movilización en conjunto con otras organizaciones, algo que no sucedió en el día de hoy porque esta movilización solamente la realizó el Movimiento Barrio de Pie, donde se habían comprometido por parte del Gobierno Nacional de resolver este reclamo que hoy nuevamente está haciendo Barrios de Pie. Así que es interesante escuchar lo que se había dicho, lo que se había prometido y lo que quedó en incumplimiento para que se haga esta movilización que se está exigiendo, incorporación de vecinos al programa de Cooperativas Argentina Trabaja y aumento del salario actualmente en 1.200 pesos, asistencia a jóvenes y trabajadores desocupados. Todo lo está solicitando el Movimiento Barrio de Pie, por eso vamos a estar escuchando lo que nos decían meses atrás y la nota realizada en el día de hoy con la integrante de Barrio de Pie cuando se estaba llevando adelante la movilización en Capital Federal. Quédate ahí con la 90.1, te podés comunicar al 466-6559 para llevarnos tus inquietudes y también al 1561-540359. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. We'll be right back.
CESER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Barrios de Pie realizó en el día de hoy una movilización al Ministerio de Desarrollo Social, que luego se dirigieron al Ministerio de Trabajo en reclamo por la incorporación de desocupados en distintos programas de asistencia social que se encuentran virtualmente congelados. En el comunicado de prensa que llegó aquí a la radio, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, señaló: los niveles de pobreza e inflación hacen insostenible la indiferencia del Estado, es por eso que seremos miles los que nos movilizaremos en el día de hoy. El movimiento Barrios de Pie menciona, moviliza y reclama incorporación de vecinos al programa de cooperativas Argentina Trabaja y aumento del salario actualmente en 1.200 pesos. Mismo reclamo que habían hecho meses atrás junto a otras organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Partido Obrero. Y además también exigen asistencia a jóvenes y trabajadores desocupados. En aquel momento se había llegado a un acuerdo que luego de las elecciones de octubre se cumpliría estos reclamos por parte de Barrios de Pie y de otras organizaciones a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a escuchar lo que nos decía Jonathan Benítez hace dos meses atrás, cuando movilizaron a Capital Federal acompañados de otras organizaciones. Recordemos que la movilización del día de hoy solamente la hizo la gente de Barrios de Pie, exigiendo lo mismo, incorporación de vecinos al programa de Cooperativa Argentina Trabaja y el aumento del salario, que actualmente está en 1.200 pesos. Jonathan Benítez integrantes de Barrio de Pie de Moreno, nos decía lo siguiente.
La verdad que ahí con eso, digamos, la última vez que habíamos movilizado no habíamos tenido la respuesta, ni siquiera nos habían atendido. Esta vez apenas llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, nos llamaron para una reunión, ¿no? Ahí hablamos con Montaña y Berni, que son dos funcionarios del Ministerio, están encargados, digamos, de tomar la relación con las organizaciones, con el tema de las cooperativas. Se llegó a un acuerdo con el tema del aumento salarial y con nuevas inscripciones, que son es parte de lo que nosotros veníamos peleando, junto con la nacionalización del programa y con las que nos den obras, como para poder trabajar, ¿no? Actualmente estamos a las obras trabajando, de una manera voluntaria vendría a ser, ¿no? Ya que nosotros mismos buscamos con las instituciones de los barrios para trabajar. Así que esos fueron los motivos de levantar el acampe, ¿no? Digamos, conseguimos parte de lo que veníamos buscando, era la propuesta que ellos tiraron. Preveíamos que si nos quedamos un día más en realidad no íbamos a conseguir más nada, digamos, ellos venían eso o nada, y actualmente, digamos, es lo que teníamos en ese sentido. Es fundamental el tema de la inscripción de nuevos compañeros, viene con una, en realidad es una cláusula de los compañeros que no están empadronados actualmente en la cooperativa nuevamente, y bueno, y un cupo nuevo que de personas que, digamos, que no están trabajando actualmente.
Al no tener una resolución al reclamo de lo que era puntual, ¿no? Este aumento que estaban ustedes señalando respecto también a la inflación que está rigiendo en la actualidad. ¿Piensan hacer otra movilización, hacer otra medida de fuerza?
Sí, eso, con respecto a eso, bueno, el aumento se consiguió, efectivamente va a ser esto después de las elecciones, lo que va a ser efectivo. Y bueno, para acá ese tiempo iremos charlando entre los compañeros de cada organización, si eso se cumple, ver cómo seguimos, y si no, bueno, ver qué medida tomamos.
¿Cuál es la situación aquí en Moreno, de la Argentina Trabaja?
Y acá en Argentina Trabaja, acá en Moreno, tiene que ver con lo mismo. Nosotros, al menos nuestra organización Barrio de Pie, está en una etapa provincial en la cual nosotros buscamos el trabajo que hacer, definitivamente, en las instituciones de distintos lugares, como 25 de Mayo, San Carlos, Casasco, y nosotros trabajamos con nuestras propias herramientas de cada uno de los compañeros. No tenemos herramientas, no tenemos la ropa de trabajo que tenemos, es una remera y una pechera, con lo cual no tenemos ni botas ni pantalón, nada que corresponde. Pero bueno, es lo que hay en general, digamos. Eso no es solamente una cuestión del Moreno, sino que a nivel provincial está de esa manera, lo que estamos en esta etapa.
Bueno, y Jonathan Benítez explicaba la situación en Moreno. También lo hizo Marcelo Costas, integrante del Partido Obrero. Estamos escuchando entrevistas realizadas hace 2 meses porque ahí Jonathan Benítez mencionaba el acuerdo que se había llegado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Alicia Kirchner. Marcelo Costas también habla sobre ese acuerdo, incumplimiento, por eso se movilizó Barrios de Pie en el día de hoy, pero volvemos a escuchar el pasado que dialoga con el presente de la siguiente manera.
Después de una reunión que se tuvo con gente del Ministerio de Desarrollo Social, las distintas organizaciones que presentaron ahí, que eran aproximadamente unas 60, decidieron decir, bueno, levantemos el acampe porque no había mucho más que hablar, cuando prometieron decir que el aumento estaría en octubre, y las apertura, digamos, de este programa sería a partir de octubre también recién, después de las elecciones, ¿viste? Lo que nosotros decíamos, ¿por qué no lo anunciaban ahora? Y ellos no lo quieren anunciar en el sentido de que sería, digamos, como un triunfo del movimiento piquetero, ¿viste? Entonces ellos están esperando que pasen las elecciones cuando ya está aumentando todo y digan, bueno, damos un aumento en esto, ¿viste?
Desde un documento, el Ministerio de Desarrollo argumentó que no iban a tener diálogo con ustedes porque era una acción de las elecciones, digamos, que se iba a utilizar electoralmente esta acción. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen hasta estas declaraciones oficiales por parte del Ministerio de Desarrollo?
Bien, nosotros el análisis que hacemos es, sabíamos que está duro, digamos, negociar en este momento con el gobierno, pero el análisis que sacamos es, digamos, un poco positivo, no muy seguro, en el caso de que nosotros decimos, bueno, en octubre estarían el aumento, que como decíamos entender, digamos, la gente del gobierno, que 1.200 no alcanza, que sería, digamos, cobrás y a los 5 días ya no lo tenés. Lo mismo la inscripción para muchos compañeros que quedaron afuera del programa. Que esto, digamos, de esa forma podría incrementar más la parte económica, ¿viste? Nosotros pedimos el piso de 2.300, como dijo la presidenta, en el salario mínimo vital, que de 2.300, que ningún trabajador podría cobrar menos de esa cantidad. ¿Por qué la Argentina Trabaja así cobra 1.200?
Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Ahí escuchábamos a Jonathan Benítez y Marcelo Costas, el primero integrante de Barrios de Pie, el segundo integrante del Partido Obrero, del Polo Obrero, mencionando la situación que llevó en aquel momento a hacer este reclamo, el mismo que lo está haciendo en el día de hoy Barrios de Pie, presentes en la movilización en Capital Federal. Escuchamos a Cecilia Argüello, integrante de Barrio de Pie Zona Oeste, más precisamente del distrito de Merlo, habló con nosotros en la mañana del día de hoy y nos explica los motivos de la movilización realizada en Capital Federal, en primera instancia al Ministerio de Desarrollo Social y luego se dirigieron al Ministerio de Trabajo.
En el día de hoy, desde el Movimiento Barrios de Pie, de todo el conurbano bonaerense, nos estamos movilizando y de la Capital Federal también, para pedir básicamente un aumento del programa Argentina Trabaja, que desde hace dos meses estamos esperando una respuesta satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y hasta el día de hoy las organizaciones sociales no la encontramos. Bien, hemos tenido varias reuniones durante estos dos meses y la última movilización que realizamos el 14 de septiembre fue para, bueno, con la posibilidad de un escape piquetero junto a un montón de otras organizaciones sociales y en principio de acuerdo, por eso nos llevamos a acampar, pero bueno, en estos dos meses se ve que el acuerdo concretamente no ha llegado porque el Ministerio hasta el día de hoy no ha efectivizado un aumento de los sueldos de los cooperativistas de la Argentina Trabaja.
En ese principio de acuerdo, ¿cuáles eran los puntos que se habían llegado a tener un consenso?
Estamos movilizándonos desde el Ministerio de Desarrollo Social, nos hemos movilizado primero y ahora estamos yendo al Ministerio de Trabajo de la Nación en este momento. Básicamente lo que nosotros estábamos pidiendo era el aumento de la cooperativa, del sueldo de los cooperativistas de la Argentina Trabaja, porque bueno, vemos hoy que cada vez aumentan más los precios, que el gobierno empieza a decir que empieza a quitar subsidios a determinados sectores sociales y bueno, nosotros, mientras que quita subsidio y aumenta por otro lado los precios, nosotros con 1.200 pesos no podemos vivir todos los meses. Es imposible vivir de esa manera. Y bueno, habíamos pedido al Ministerio ese aumento de las cooperativas con otras organizaciones y también la incorporación de vecinos y vecinas en los barrios que nosotros venimos contactando y que se encuentran al día de hoy desocupados, que han perdido su puesto de trabajo y demás y que necesitan de alguna manera incorporarse a este programa o a subsistir.
La pregunta va dirigida hacia si creen que va a haber una respuesta por parte del Gobierno Nacional cuando había sucedido una promesa antes de las elecciones generales realizadas en octubre y que hasta el momento nada ha cambiado. Esto con pregunta añadida nos responde Cecilia Argüello. ¿Piensan que va a haber una resolución satisfactoria de este reclamo por parte del Gobierno Nacional?
Mira, la verdad que el Gobierno Nacional no efectiviza nada de lo que nos promete en realidad, o sea, nos viene diciendo desde hace meses que bueno, que los argentinos y argentinas estamos bien, que podemos subsistir, pero bueno, al día de hoy no lo han cumplido y hace dos meses, ya te digo, la verdad que muy poco le creemos a este gobierno porque hace dos meses atrás nos dijo que pasaba la elección y que nos aumentaban el sueldo de los cooperativistas, pero todavía no dijeron nada. Y la verdad que muestran la intención política de hacerlo, porque no dijeron nada, y la verdad que muestran la intención política de hacerlo, porque hoy no nos han recibido, y en función de eso nos movilizamos y vamos a volver nuevamente a la calle hasta que el Ministerio de Desarrollo nos dé una pronta respuesta y satisfactoria para los 100 que nos hemos movilizado hoy.
Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Cecilia Argüello hablando concretamente sobre la postura del Gobierno Nacional. Le consultamos si piensan realizar un acampe próximamente, o en el día de hoy, o en las próximas semanas, junto a otras organizaciones. Y también sobre la postura del Gobierno Nacional respecto a la protesta social, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado nuevamente la solicitud a las organizaciones sociales de los piquetes en la vereda. Sobre este tema, Cecilia Argüello nos dice lo siguiente. ¿Analizan acampar?
En el día de hoy no vamos a hacer un acampe, pero sí para una próxima medida de lucha vamos a estar discutiendo en las asambleas de los barrios y en plenarios provinciales la posibilidad de una próxima medida de lucha y de comenzar un plan de lucha en donde realicemos varias movilizaciones y donde planteemos acampes piqueteros de de diferentes niveles de lucha, ¿no? O sea, con tiempo indeterminado, o ir subiéndolo y haciéndolo paulatinamente, porque si no, pensamos un plan de lucha que también debe ser a nivel nacional, no le podemos seguir creyendo a estos tipos, porque la verdad es que hace 2 meses atrás no acampamos y hasta el día de hoy no tuvimos respuesta, entonces tampoco podemos estar creyéndole a ellos.
¿Cómo analizan ustedes como organización social la decisión del gobierno nacional que las protestas sean en la vereda?
Sí, en realidad nosotros creemos que esperamos que en esta semana, después de esta movilización, podamos hacer algún diálogo, porque no tenemos la falta de voluntad política que tiene el gobierno de resolver los problemas de los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que no tenemos la falta de diálogo y no entendemos por qué sale diariamente a decir que resuelve los problemas de los sectores más vulnerables en el conurbano y hoy, con esta gran movilización donde somos miles y miles de vecinos, no nos han recibido. Por eso también estamos movilizando ahora al Ministerio de Trabajo, donde también habíamos tenido un principio de 2 meses atrás, con las tantas movilizaciones que habíamos realizado, y que también al día de hoy estamos sin respuesta con respecto a eso. Básicamente porque el gobierno no quiere reconocer que hay problemas económicos serios en nuestro país y que no sirven con solamente una asignación universal, que solamente palea un poco la situación de las familias que tienen niños y niños que alimentar, entonces, y que subsistir de alguna manera. Entonces, como el gobierno no es realista con la situación que estamos viviendo, elige mirar para otro lado. Pero bueno, nosotros de las organizaciones sociales, de Barrio de Pie, hoy estamos todos acá en la calle para mostrarle al gobierno que hay miles y miles de vecinos ocupados, que necesitamos una respuesta, ya sea el aumento del programa Argentina Trabaja y también la incorporación a otros programas sociales. Por lo tanto, por eso nos estamos movilizando ahora al Ministerio de Trabajo.
Ayer lo mencionaba nuestro compañero Rubén Bustamante cuando tuvo la conducción de Nunca es Tarde a su cargo y nos mencionaba que se está pensando la ampliación de Argentina Trabaja modificando los nombres por parte del gobierno nacional. Sobre esta pregunta, sobre este maquillaje de la Argentina Trabaja, le consultamos a Cecilia Argüello, integrante de Barrio de Pie de la zona oeste, que estaba movilizando en la mañana del día de hoy en Capital Federal y nos dijo lo siguiente ante la pregunta. ¿Cómo analizarían ustedes si el gobierno nacional anuncia otra modalidad de la Argentina Trabaja, cambiándole el nombre, pero siguiendo con esta lógica clientelar? Porque lo que ustedes están exigiendo es trabajo digno.
Sí, nosotros estamos exigiendo trabajo digno y muchas veces la única respuesta que nos da este gobierno con respecto al trabajo es este programa Argentina Trabaja, que es un programa de ingreso social con trabajo, porque no es un trabajo, no termina de ser un trabajo digno, genuino, con todos los derechos para un trabajador. Es simplemente un programa asistencial donde supuestamente se brinda un fuente de trabajo, pero a la hora de realizar los trabajos de instituciones o el trabajo concreto, nosotros de Barrio de Pie lo tenemos que inventar muchas veces. O sea, vamos y tratamos de resolver los problemas que tienen los vecinos en los barrios, pero no recibimos maquinaria, no recibimos ropa, no recibimos insumos para arreglar y para poder trabajar, aunque sea para el barrio, que sabemos que nuestros barrios son muy humildes y que necesitan desde una cagarita del colectivo hasta una zanja para que no se inunde el barrio. Entonces, por eso creemos que no hay una voluntad política de este gobierno de resolver los problemas que tenemos los argentinos.
Bueno, ahí escuchábamos la entrevista que realizábamos hace instantes, don Cecilia Argüello, integrante de Barrio de Pie. Recordemos que se están movilizando en este mes y más precisamente esta mañana en Capital Federal del Ministerio de Desarrollo Social hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo por la incorporación de desocupados a distintos programas de asistencia social que se encuentran virtualmente congelados. Entre ellas la incorporación de vecinos al programa de cooperativas Argentina Trabaja y el aumento del salario actualmente en 1.200 pesos es el reclamo, por eso recordábamos que es el mismo reclamo que hicieron otras organizaciones sociales junto a Barrios de Pie meses atrás y que habían tenido una tibia respuesta por parte del gobierno nacional, incumplida por cierto. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Seguimos eliminando correo electrónico. En instantes tendremos limpieza del mail Así que va muy bien la tarde del día de hoy. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos.
Para divertirte, nunca es tarde.
Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita.
Nunca es tarde.
Crotos, esperando por el bondi de Fiorito a Paternal. Las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos te podían regalar.
La noticia del fallecimiento de la madre de Diego Armando Maradona estuvo tratada por todos los medios de comunicación de diferentes formas. En el día de ayer observaba una fotografía donde la tristeza de Diego Armando Maradona era inocultable. Daba mucha sensación de abrazos hacia Diego Armando Maradona, en la que uno puede no coincidir con los pensamientos y con las declaraciones de Diego Armando Maradona, pero que fue un gran jugador de fútbol y siempre sostenido por su mamá. Esto se podía observar en las entrevistas realizadas en el largo del tiempo de su carrera futbolística. Por eso en el día de hoy elegimos recordar algunos momentos de los programas en los que estuvo invitado Diego Armando Maradona desde el humor y también comprender ese amor que le tenía a su madre. Diego Armando Maradona en primera instancia junto al Contra, encarnado en este caso por Calabró, donde va a hablar de todo. Si se considera el mejor jugador del mundo o si en realidad lo es Pelé. Esto le mencionaba Diego Armando Maradona en la década del 90 al pelotazo en contra, en este caso al personaje que encarnaba Calabró. Y luego vamos a estar escuchándolo con Minguito, otro ídolo de su infancia. Así que vamos por partes para ir cerrando la segunda media hora del programa del día de hoy. Ya estoy desorientado, tengo tantas ganas de seguir aquí que como que pierdo el tiempo. Así que vamos a estar escuchando ahora a Diego Armando Maradona junto al Contra. Y luego lo escucharemos junto a Minguito, pero eso es otro tema.
Señor grande, Carrizo, me tiene que dar la raza. ¿Este quién es? ¿El Cabezón Duhalde?
Pero ¿cómo quién es?
Ay,
¿pero
no,
quién es? ¿Duhalde?
No, lo vi petizo y cabezón.
No, no, tenga cuidado.
No, ¿quién es? Diego Maradona. No, no. Pero, Diego, ¿dónde estuviste metido estos 5 o 6 años que no supimos nada de vos?
Habla de vos que no se...
No, que no sabíamos, no que habla. Hablar habla siempre, la prensa habla.
¿Qué opinás vos?
Pero, no, no, que se ha hablado demasiado. No creo que...
¿Será que yo no leo los diarios? ¿Qué sé? Yo no.
Bueno,
yo te perdí el rastro, no sé, en un partido que jugaste contra River, un gol que vos te debes acordar desde la línea, se lo enchufaste a Filiol, la sacaste acá de la línea, la gol, chiste, sac, y cuando se quiso acordar la tenía adentro. Hace rato de eso.
Yo no me acuerdo de ese gol.
Si se lo hicieron a Filiol, usted se tiene que acordar, ¿cómo no se va a acordar?
A Villa Dalmine le hiciste algún gol alguna vez. Porque es hincha de Dalmine.
No, ojo, que Dalmine.
Tengo.
Algún
tengo
día te vas a dar el lujo de jugar con los 4 violetas ahí en cabeza.
No, puede ser.
No digo ya. Todo tiene su tiempo, Maradona. Son etapas que vos vas cumpliendo.
Estamos preparando una entrevista con el señor Maradona. ¿Puedo?
Es una pregunta que te tenés que jugar, Diego. Una vez en la vida. Te tenés que jugar. Yo quiero que vos me digas.
Una vez en la vida se tiene que jugar.
Aquí,
no
ahora.
Se jugó nunca, Diego.
Bueno, acá nunca. En este bar, digamos, se puede jugar en la cancha, en un campeonato, en un avión, pero acá se tiene que jugar.
Oiga, mire que...
Para vos, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? A vos,
no. ¿Qué sé yo? Mire cómo le... No le puede preguntar eso. No se lo puede contestar, Maradona.
No, perdóneme, si no me lo puede contestar el mejor jugador del mundo, ¿quién me lo va a contestar?
Pero si ya dijo usted que es el mejor jugador del mundo.
Pero yo soy un neófito, mi opinión no es válida. Yo quiero la opinión de alguien que entiende como él.
Bueno, pero yo le agradezco muchísimo.
Gracias.
Él dice
que son vos.
Claro, le agradezco muchísimo. Es Maradona.
Maradona.
Y le agradezco muchísimo.
Ahí ya hay una falta de exceso de humildad.
Falta de exceso.
Y yo creo que lo primero que tiene que aprender un jugador de fútbol es ser humilde. Y tenés muchos casos. Tenés el caso de Chilaver, tenés el caso de Cabaña, tenés el caso de Isla, tenés el caso de San Filipo.
Esos son humildes. Está bien.
Que no se han desgarrado su vestidura.
Está bien. Bueno.
Pegadito vamos a escucharlo con Minguito, donde en el viejo Canal 11 estuvo visitando Diego Armando Maradona cuando era jugador del Napoli y que estuvo presente, y vamos a recordar ese momento en la jornada del día de hoy porque viene bien distenderse un poco, atar la noticia, en este caso lo que tomaron todos los medios, que hubo mediáticamente un maltrato en la información, como sucede siempre en la violación de la privacidad de una persona. Pero en este caso vamos a escucharlo junto a Minguito, Tinguitela, el Gomía Maradona, los visitaba y hablaba de esta forma.
Si llega a venir, si llega a venir Diego Armando Maradona, me lo hace pasar, por favor.
¿Qué dijo?
Si llega a venir Maradona. Diego Armando Maradona,
que va a venir.
Que me lo haga pasar.
Estoy atrás.
Que es incrédulo, ¿sí?
Incrédulo. Totalmente.
Totalmente incrédulo. Sí. ¿A vos te miramos la caripela?
A vos.
A usted le miramos la caripela.
No, la caripela no, el rostro.
El rostro, sí. Aunque te miremos la nuca, lo mismo.
Tiene que venir una cosa. Si llega a venir Maradona acá, yo soy capaz de pasearme por Florida con una peluca de mujer.
¿Peluquería? Me manda una peluca de mujer con trenza.
Pero escúcheme, ¿qué va a traer a Maradona usted acá?
¡Qué lindo! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo es el Lotano? ¿Viste que te saluda? De un cotonete, ¿no? A ver, Caripé.
De la dos, sí.
Los franchutes me explicaron y lo nota.
Sí. Buenas noches, ¿eh?
Mirálo al gil.
Buenas noches, señor.
Julio Ernesto Villa, periodista deportivo.
Ah, mucho gusto.
Flor de Cotrón.
Voy a pedir un poco de respeto, aquí estamos ante la...
¿Por qué respeto? ¿No dijiste que te ponías una peluca de mujer?
Era una manera de decir, era una metáfora.
Una metáfora, vos la arreglás todo con la metáfora. Ahí lo tenés. ¿Qué me conturci?
No sé qué decir. Diego, de la lesión te quisiera preguntar. ¿Tenés un problemita en la pierna izquierda? ¿Cómo es el problema?
Sí, tengo un problema desde hace 4 domingos ya que vengo con un problemita en el aductor, ¿no?
¿En las orejas tenés problemas? No, como te vi con el arito. Yo pensé que te había puesto
ahora. Con la capacidad de audición, ¿no? El aductor es un músculo que tiene. Explicaros un poco.
Sí, la pierna, ¿no? La parte de adentro.
Usted lo hace reír de la lesión que tiene.
Sí, mejor, no, estoy explicando también, pues.
No es mejor reírse, Dieguito, que poner la caripela que tiene este. Siempre serio, María. Hay que tomarlo con humor, la señora. Como viene la noma en el mundo.
Cállese un poquito la boca.
Es verdad.
Yo
no dramatizo jamás.
¿Para cuánto tiempo tenés?
Y ahora tengo que jugar el domingo que viene. El domingo que viene vamos a ver si con esta semana de reposo... Se me pasó un poco el dolor, ¿no?
Cachar la catrera, ¿no? Te queda bien de...
Sí.
Dos puntitos.
¿Tenés que tener la gamba levantada?
No.
Esa es la pregunta.
No, sé. Sí,
es muy fino usted para tener la gamba levantada.
Sí, señor, porque una persona que tiene una lesión en la gamba tiene que levantar la gamba. Una que tiene en el marote tiene que tener... A segundo donde la tenga.
Voy a comenzar a aprender usted. Escúcheme. Nápoles tiene 2 puntos de ventaja. No se puede hacer una...
Bueno, una así. Preguntita muy pique. Se la viejo porque tengo que estar ya con ellos. Y que lo traje fui yo, no fue. Van a poner claro.
Eso lo reconozco. 2 puntos de ventaja. Había 5 hace muy poco, digo. El primer título para el Nápoles.
Sí, pero nosotros somos realistas. Lo que pasa es que la gente ahora tiene un poquito de miedo. Pero nosotros...
Nápoles
nosotros
sí, porque dicen que afanan, ¿no? Afanan mucho.
Se afanan
todos. Sí, yo tengo un amigo que dejó una jaliba así, se dio vuelta, pasó de una persona y chao, se la llevaron.
¿Pero qué tiene que ver eso con lo que me está...
Y dice que hay que tener cuidado, Nápoles. ¿Qué es lo que dijo?
Bueno, Diego, te veo sí. Una oportunidad más feliz, bueno. Para mí.
Buenas noches.
Chao, hormiga. Hasta luego. No, es bueno, yo no quiero provocar, ¿viste? Porque si lo alabamos mucho, después, ¿quién lo puede? Dieguito, ¿sabes la alegría que me diste? Te lo digo de corazón. A ver. Así como vos me chamullaste de corazón a mí, yo te chamullo de corazón a vos.
Bueno, ahí nos vamos a despedir con Maradona y Minguito, pero también con el tango, El sueño del pibe, de Maradona. Son grandes valores del tango en la década del 80. Minguito, para nuestro compañero Martín Raffo, que está escuchando la radio, le mandamos un saludo desde aquí. Sí, todo, vacío nomás, vacío el corazón. Diego Armando Maradona te hace reír mucho y vamos a estar escuchando a Minguito con Maradona y El sueño del pibe, un tango cantado por Maradona para su mamá, con mucho sentido. Así que lo escuchamos ahora a Diego Armando Maradona con Minguito.
¿Sabés que te quiero hacer una pregunta nada más? A ver si me la puedo contestar, ¿no? El partido de los ingleses, ¿te acuerdas cuando hiciste el gol? Yo te pregunto nada más, ¿no? Vos me contestas, ¿sí? ¿Lo hiciste con la noma, con la mano?
Oficialmente te diría que no, pero te cuento un secreto, mira.
Sí. ¡Mozzarella!
Entre nosotros dos.
Bárbaro.
¿Y el deporte? ¿Vos qué
decís? ¿De qué? ¿En mi vida deportiva?
Sí, ¿en tu vida deportiva?
¿Qué vida deportiva? Yo soy un tronco. ¿Qué deportiva? Está loco. No, lo he exprimido, ¿sabes dónde lo tengo? Yo en la sabiola. Yo soy un tronco. Así como vos tenés la cabeza en los pies, yo tengo los pies en la cabeza. Soy un tronco, Dieguito. Un tronco.
Ah, sí.
¿Sabes qué te quería decir? No sé, pero yo tengo un sueño. Todo. Vos te vas a reír y vas a decir que es una broma esto, ¿no? Pues ¿sabes qué sueño tengo yo? A ver. Atajarte un penal a vos.
Sería bárbaro, pero todos tenemos sueños.
Sí.
Y yo tengo uno muy grande.
No me digas.
Sí, sí. Poder ser Minguito.
No.
Sí, lo quiero hacer.
¿Me lo decís en serio?
Te lo juro por mi madre.
¡Qué rico, mamita!
¿Cómo? ¿Esto?
Queda como los dioses, la chapil.
Mande de acá, ¿no?
¿Y ahora en el Alpe?
Lo sé, ¿no?
¿Me lo pateás?
¿Cómo no?
A ¿No ver... tenés un atalope, tronco? Espera.
Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno.
tu estación de comunicación.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. ¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información.
Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde.
Continuamos nosotros aquí en Nunca es tarde. Vamos a escuchar la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante al concejal Carlos López respecto a la sesión del día de hoy y más precisamente sobre este tema que escuchábamos al inicio del programa de la jubilación anticipada del personal de planta permanente de la Municipalidad de Moreno. Sobre este tema, Carlos López dijo lo siguiente, amplió algunos conceptos y también da indicios de lo que va a suceder en el día de hoy en la sesión del Consejo Deliberante a realizarse alrededor de las 18 horas, pero siempre termina realizándose a partir de las 20 horas. Así que vamos a estar escuchando la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante a Carlos López hace instantes nomás.
A raíz de esta nueva modalidad de las jubilaciones anticipadas, porque hay que reconocer que, bueno, quien está en edad jubilatoria ha tenido aportes como marca la ley, corresponde de oficio la jubilación, y además creo que es una obligación moral dejar el lugar a otros trabajadores. No así y con las personas que no cumplen con todos los requisitos y se le está dando una jubilación anticipada que le genera, además de la situación de pérdida de su ocupación habitual con todos los trastornos que causan, ¿no?, un deterioro económico significativo, porque muchas veces estas jubilaciones anticipadas lo que hacen es como por imperio de la ley, quien no cumple con todos los requisitos se puede ser jubilado, pero no cobra la integridad de esa jubilación, que ya de por sí no es la totalidad del sueldo. En el caso de la provincia de Buenos Aires creo que está en el 75% del haber de la categoría en, digamos, en vigencia. Uh-huh. Así que si no tiene los años suficientes de aporte, cobrará la parte proporcional, además. Así que esta reducción puede llegar a la mitad o menos todavía del sueldo en actividad. Lo que tenemos noticias, lamentablemente, es que no son solo los 80, sino que se hablan de cifras mucho mayores, y que, bueno, en esto no hay información oficial. Los trascendidos, hay que anticiparse, y justamente ante la posibilidad de que el número de jubilaciones sea muy superior, pero muy superior, estoy hablando varias veces más de estos 80, multipliquemos, podemos estar ante un ajuste, un tremendo ajuste encubierto, y donde no se clarificaría la situación de fondo, porque acá se hace mención, por lo menos por parte del intendente electo, de la cantidad de personas que cobran y no trabajan, es decir, los ñoquis o virtuales, como quieran llamarlo. Esta situación no se clarificaría, porque acá se está no se habla de los quienes están en condiciones de, más o menos en condiciones de jubilarse anticipadamente, no son los que ingresaron en el último año, en los últimos dos años, esto está claro. Así que ese tema quedaría oculto, estaríamos haciendo un gran ajuste para lograr un desahogo financiero del municipio, pero a costa de quien realmente no ha tenido nada que ver en todo este proceso que uno trata también de echar luz sobre él, ¿no?
La pregunta de nuestro compañero Rubén Bustamante es: ¿qué sucede hoy en la sesión con esto que mencionaba Carlos López? Esto respondió el edil ante la pregunta de nuestro compañero Rubén Bustamante.
Bueno, no llegó a tiempo a la comisión, así que queda la posibilidad de pedir tratamiento sobre tablas, como marca reglamento.
¿Y lo va a hacer?
Sí, por supuesto.
La ordenanza que se pidió,
sí,
por parte de la presidencia, ¿usted ya la redactó?
Sí, está presentada, tengo el número de entrada, es 92.339/2011, fecha 9/11/2011, y bueno, la parte dispositiva tiene pocos artículos, esto fue objeto de alguna corrección interna dentro del bloque, se agregaban otros tres artículos más, pero básicamente el artículo 1 dice: realice el Departamento Ejecutivo, a través de una entidad de reconocida trayectoria y credibilidad pública, una auditoría personal en el Departamento Ejecutivo, el Honorable Consejo Deliberante y en los organismos descentralizados INDEL e IDUAR. Artículo segundo, la auditoría citada en el artículo primero tendrá por objeto determinar la cantidad total de agentes municipales discriminados por jurisdicción, condición transitoria o permanente, fecha de alta, fecha de pase a planta permanente en caso que corresponda, lugar donde cumple efectivamente sus funciones, nivel de presentismo en el corriente año y remuneraciones netas que percibe cada uno. Artículo tercero, los gastos que demande cumplimiento de la presente ordenanza serán imputados a la partida correspondiente al presupuesto general de gasto vigente. Bueno, esta es la parte dispositiva de la ordenanza, y bueno, esperemos que tenga tratamiento hoy. Sé que se ha aumentado la preocupación en los concejales que integran este cuerpo, que en su momento tal vez no veían el problema, pero he tenido algunas noticias de que esto está ocurriendo. Entonces espero contar con la mano suficiente como para que esto pueda aprobarse, que no es un proyecto, digamos, que satisface mis necesidades o lo que trata de hacer es echarlo sobre un grave problema que tenemos y evitar que se cometan injusticias con personal que ha trabajado y que lo único que puede tener que ver en esto es que esté alineado políticamente en un sector u otro.
¿El voto es por mayoría simple?
No. El voto, en este caso...
La aprobación, digo.
La aprobación no, tiene que ser con los dos tercios del cuerpo.
¿Esto es?
14.
Lo mismo que se necesita para que se promulgue la ordenanza que faculta el Consejo Deliberante para tener control sobre las adjudicaciones de tierras que hace el IDUAR.
Exactamente, exactamente. Bueno, acá se, en este caso lo que se hace es reinsistir con o rechazar el veto, como se quiera. Rechazar el veto o reinsistir con la promulgación de la ordenanza oportunamente citada, que es una modificación a una ordenanza anterior donde se le traslada esta facultad que es originaria en virtud de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la facultad de otorgar el consentimiento para la entrega de bienes del Estado Municipal, en este caso de tierras. En su momento, creo que en el año 2001, se sanciona esta ordenanza y se le delega esta facultad al Departamento Ejecutivo. Por lo tanto, toda la operatoria de entrega de tierras se hace en ninguna vista al Consejo Deliberante. La modificación que se hace oportunamente, creo que la ordenanza 4.975, lo que establece es la modificación o la recuperación de esta facultad originaria que otorga la Carta Orgánica. Es decir, que sigue en vigencia toda la normativa vigente para la entrega de tierras, salvo que debe tener vista y aprobación por parte del Consejo Deliberante.
Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante al concejal Carlos López. Sesión en el día de hoy. Para que se trate este expediente se necesitan las manos que bien señalaba el concejal, y sobre este tema puntualmente nuestro compañero pregunta y Carlos López responde.
Cuando usted pidió la moción de privilegio y fue concedida tal cual establece el reglamento, hubo acompañamiento de la oposición y de Mendieta, me parece.
Sí, creo que sí.
Si hoy están los 10 concejales del Acuerdo Cívico y Social y de la Unión Probum, y los 4 del Interbloque, daría.
Sí, hasta sobraría.
Aseguraría. El tema es que Adriana Palacio en la sesión anterior no acompañó.
Bueno, hablaremos con ella para ver si revés su pensamiento, pero igualmente si tenemos el acompañamiento de los 7 concejales de Unión Pro, más nosotros somos 11
y 3 del Interbloque, habría que
con 14 alcance.
Claro, habría que
en la palestra sería absolutamente sería muy bueno que acompañara. Si no acompañas y el resto de los concejales, sí, igual sería aprobado, pero sería muy bueno que lo haga. Sería muy bueno que lo haga políticamente porque marcaría que está también preocupada por esta situación que excede lo político partidario, porque involucra una cantidad muy importante de empleados municipales sobre los cuales, a los cuales por lo menos hay que asegurarle las garantías mínimas en todo de todo proceso que puede concluir con su pérdida de la condición laboral.
Ahí escuchábamos la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, y en el día de mañana en Record Informativo vas a poder escuchar lo que deje la sesión ordinaria del Consejo Deliberante en el día de hoy. Alrededor de las 20 horas comenzará esta sesión, que está pautada para las 18 horas, pero por la experiencia siempre comienza tarde y es bueno avisar por el que quiera acercarse a la sesión ordinaria en el día de hoy. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde en esta radio recuperada.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Mañana estaremos haciendo la cobertura correspondiente, si tenemos compañeros que puedan realizarlo, si no haremos la información correspondiente de la inauguración del concesionario Iveco. Esto será, según la agenda municipal que uno encuentra en la página oficial, a las 18 horas, pero se comunicaron con nosotros al 466-6559 y mencionaron que a las 14 horas estará la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acompañado con autoridades locales, provinciales y nacionales, para esta inauguración del concesionario Iveco. Bueno, información que estamos brindando, que sucederá en el día de mañana. Y también decirles que se queden ahí con la programación de la 90.1, con toda la música y luego la repetición de Recorte Informativo en esta radio denominada FM Moreno 90.1, tu radio de acción. Nos estamos retirando en el día de mañana, más precisamente el 24 de noviembre, se cumple un aniversario de la muerte de Freddie Mercury. Así que nos viene bien despedirnos con la música de Queen, este grupo que visitó la Argentina. Es más, recuerdo, Cecilia, que está del otro lado, haber visto un viejo periódico donde se publicaba la foto de Diego Armando Maradona con la camiseta de Inglaterra y a Freddie Mercury con la camiseta argentina. En el año 81, estamos hablando antes de la guerra de Malvinas, donde en la cancha de Vélez tocó Queen, Freddie Mercury. Tenemos ahí en el archivo, y algún día vamos a estar buscándolo para que ustedes puedan escuchar la presentación de Queen en Argentina, con algunas particularidades, algunas frases en español de Freddie Mercury, pero hoy nos vamos a despedir con el tema que elija nuestra compañera Cecilia Rodríguez, de esta banda inglesa que tuvo como líder a Freddie Mercury, quien nació el 5 de septiembre de 1946 y falleció el 24 de noviembre de 1991. Mientras tanto, te digo que te quedes ahí con la programación de la 90.1. A las 17 horas llega la repetición de Recorte Informativo. Luego, La Neurona, pegadito a la gente de Bar Blues, y cerrando la jornada del día de hoy, Tratar de Conquistar al Mundo. Un saludo a nuestro amigo Fecu, si está escuchando la radio. Desde ya es buena su visita cada tarde que se acerque y toma unos mates con nosotros. Nos estamos retirando del día de hoy con la mano de Cecilia Rodríguez, que me saluda así del otro lado, a quien también le mando un saludo. Estuvo trabajando mucho en estas dos horas de trabajo, sacando y sacando y limpiando el correo de la radio. Está todo en orden, le avisamos a la gente que está escuchando, no se asusten, no quedó vacío. Hay contenido en el medio de la radio y nos estamos... No se perdió la historia y la historia se construye día a día también. Nos estamos yendo... ¿Cómo se llama el tema? Sálvame, dice Cecilia Rodríguez, quizás un grito de su expresión. Sálvame, Queen, nos estamos yendo. Muchas gracias. No, aquí me está informando la producción que no quiere escuchar a Freddie Mercury. A mí me hubiera gustado escuchar a Freddie Mercury. Pero es una fanática que todo el tiempo está pidiendo el tema de Soraya. Una mujer del pop, vamos a reconocerlo, no del ámbito del rock. Pero Soraya, esta cantante que le gusta mucho a Cecilia Rodríguez, es la que va a hacer el homenaje a Freddie Mercury. Luego vamos a estar escuchando en canciones populares aquí en la 90.1 algo de Queen. Porque viene bien escuchar las versiones originales. Pero aquí vamos a escuchar el homenaje de Soraya a Sálvame, la canción que hace Freddie Mercury de Queen, como también lo hizo Gustavo Cerati, como también lo hizo Molotov con Rasoya Bohemia y tantos otros temas más. Bueno, escuchamos la versión de Soraya. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Nosotros nos encontramos en el día de mañana, pero podés tranquilamente, tempranito, sintonizar a primera hora. No sé qué me quiere decir Cecilia Rodríguez del otro lado. Ahí está, va a poner Queen. Me gusta. Sí, está bien porque estamos hablando de Freddie Mercury y de repente... Pero vamos a escuchar luego Soraya, porque siempre nuestra compañera lo escucha y me agrada también a mí la versión. Así que nos estamos retirando de la 90.1 en la operación técnica, musicalización, limpieza del correo de la radio, nuestra compañera Cecilia Rodríguez, firme ahí con las manitos, y quien les habla, Fernando Choa, también firme con las manitos porque intentaba ayudar en la limpieza desde aquí, pero yo iba a paso lento, he redoblado, por cierto. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. También acompañaron el programa el día de hoy nuestro compañero Rubén Bustamante con el aporte periodístico, y Cintia Medina, también Bernardo Tosi y Juan Ledesma, muchas gracias por estar. Nos encontramos mañana en esta radio recuperada.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.